Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 8 en punto en la mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, viernes 29 de mayo del 2015, de tempranito y de mañana. Queremos agradecerles su tiempo, la sintonía, recordarles que todavía tenemos mucho para compartir, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias, ya pasamos de inmediato con Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Un grupo administrado por militares cubanos trabaja en un ambicioso proyecto de desarrollo hotelero en la isla. El Banco de Desarrollo de América Latina quiere el primer prestamista con una presencia en Cuba. El expresidente Bill Clinton aboga en la ONU por destinar inversiones a la creación de sistemas de salud sólidos en países más vulnerables. No descarta el presidente de Israel dialogar con el grupo palestino Hamas.
En Radio Martí 8, 2 minutos en la mañana. El grupo Gaviota, que administran los militares en Cuba, trabaja en un ambicioso proyecto de desarrollo hotelero que incluye más de 23.000 habitaciones en la costa norte de la isla. Pero mientras el gobierno se enfoca en el desarrollo turístico, la construcción de viviendas continúa decayendo. Grisel González conversó al respecto con Sebastián Arco, del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuba trabaja en la construcción de 40 hoteles en un periodo de 6 años. Un proyecto que consta de más de 23.000 habitaciones. Las edificaciones en su mayoría ubicadas en cayos exclusivos de la costa norte de la isla. Hoteles de lujo, según muestran los modelos digitales que promueve la empresa estatal Gaviota.
Muy bonito video, muy bonitos hoteles que están construyendo en Cuba. Es una pena que ese entusiasmo con la inversión en Cuba no haya esperado a que Cuba sea un país democrático. Y es desafortunado porque todos esos hoteles, todas esas inversiones que podrían beneficiar el desarrollo económico de la nación cubana, van a terminar beneficiando únicamente a esa oligarquía que está en el poder, que tiene tanto el poder económico como el poder político.
Los proyectos hoteleros comienzan en La Habana y van hasta Cayos del Norte de Villa Clara, Cayos del Norte de Ciego de Ávila, Cayos del Norte de Camagüey y en la provincia Holguín, muchos de ellos a la orilla de millas y millas de Costa Virgen. Mientras el gobierno invierte en desarrollo hotelero, por ser
interesante ver estos contrastes que van a surgir en La Habana con se terminen de fabricar estos hoteles tan bonitos, tan modernos, al lado de edificios que están completamente derruidos.
Más allá, Cuba no da oportunidades o contratos de construcción a pequeños empresarios en la isla, explica el licenciado Sebastián Argos.
No tienen la capacidad adquisitiva, no tienen el capital para participar en estas inversiones. Si lo tuvieran, no está permitido de acuerdo a la ley de inversión. La ley de inversión no habla de los inversionistas internos.
Según afirma Gaviota, los hoteles abrirán sus puertas entre el verano de 2014 y el año 2020. Grisel González, Martí Noticias.
El Banco de Desarrollo de América Latina quiere ser el primer prestamista multilateral con una presencia en Cuba, aprovechando la mejoría de la relación entre La Habana y Washington, dijo este jueves su presidente ejecutivo Enrique García.
García explicó en una entrevista con la agencia Reuters que la idea es que Cuba pueda ser uno de los miembros de la CAF, una entidad que tiene su sede en Caracas.
El oficial se mostró optimista a pesar de que La Habana tendría que cumplir requisitos como entregar información sobre sus reservas y abrir sus libros para incorporarse a la institución.
A diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF no requiere que un país miembro pertenezca a la OEA, de donde el gobierno de Cuba fue suspendido en 1962.
Mientras tanto, la CAF trabajará con el gobierno cubano para lograr acuerdos de cooperación y si está interesado en brindarle asesoría para unificar su sistema cambiario dual.
Las autoridades policiales expulsaron el miércoles a una familia que se encontraba de paseo en el poblado turístico matancero Santa Marta, presuntamente por conversar con extranjeros. La información la tiene desde el pueblo de Pedro Bentancur el defensor de los derechos humanos Juan Francisco Siglera Maya.
La activista del movimiento independiente Opción Alternativa, Mercedes López Suárez, fue detenida junto a su hijo Juniel Cruz López y su esposo Norlen Castillo Matos en horas de la tarde del miércoles 27 de mayo. El hecho ocurrió cuando los mencionados ciudadanos se desplazaban por las calles del poblado de Santa Marta, perteneciente al municipio matancero de Cárdenas. Estaban junto a ellos turistas, estaban conversando y la patrulla policial número 231, tripulada por dos agentes, los condujeron a la estación policial de la localidad, ya que los agentes acusaban a ellos de estar indocumentados e ilegales en el referido poblado turístico y que tenían que irse del lugar lo más rápido posible. Después de 4 horas de amenazas por parte de los uniformados, los tres fueron liberados con la condición de no volver más a ese poblado.
En el Consejo Económico y Social de la ONU, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, abogó por destinar una parte de las inversiones internacionales para emergencias a la creación de sistemas de salud sólidos en los países más vulnerables. Carmen María Rodríguez nos informa.
El expresidente de Estados Unidos, William Jefferson Clinton, participó en Naciones Unidas en el foro del Consejo Económico y Social sobre el empleo de sociedades colectivas para combatir temas globales como la educación, la pobreza y el ébola. Bill Clinton, quien había visitado Liberia recientemente, dijo haber sido monitoreado y declarado libre de ébola. El expresidente estadounidense sobre lo que le piden a la Fundación Clinton en países donde están trabajando. En los países donde trabaja nuestra fundación nos dicen, ayúdenos a establecer un sistema de salud, a ser menos dependientes de ayuda, a poder mejorar nuestra atención médica. El expresidente estadounidense le solicitó a diplomáticos de Naciones Unidas a que se invierta más en sistemas de salud en Guinea, Liberia y Sierra Leona al calificar el ébola como un desastre provocado por el hombre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, 8:08 en la mañana. Los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia solicitaron el jueves al presidente Nicolás Maduro una reunión para compartir inquietudes sobre la situación de Venezuela.
Ambos expresidentes esperan visitar este viernes al líder político encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, y al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
Pastrana aseguró que esperan mediar ante las autoridades venezolanas para que se les permita a los dirigentes opositores encarcelados en huelga de hambre ser atendidos por sus médicos personales o la Cruz Roja Internacional.
Pastrana y Quiroga también esperan visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encuentra desde el pasado mes en su vivienda bajo arresto domiciliario tras ser operado de una hernia inguinal.
El prófugo peruano Martín Belaún del Ocio, ex asesor del presidente peruano Ollanta Humala, fue capturado por la policía boliviana en un pueblo de la región amazónica del Beni, fronteriza con Brasil.
Belaún del Ocio, acusado en Perú de corrupción, fue arrestado en una vivienda particular en el pueblo de Magdalena, informaron las autoridades bolivianas. La radio Herbol reportó desde Magdalena que la captura se produjo en horas de la tarde del jueves.
Según la misma fuente, también fue detenido el dueño de la casa donde se escondía Belaún, aunque su identidad no ha sido revelada.
El empresario peruano se fugó el domingo de la casa de La Paz, donde cumplía un arresto domiciliario, cuando estaba próxima a su extradición a Perú, para que responda ante las autoridades judiciales de su país por las denuncias de corrupción en su contra.
Y las autoridades francesas encontraron armamento y material para fabricar explosivos en la casa de una mujer francesa detenida este jueves junto a su compañero sentimental en Biarritz por presunta colaboración con la banda ETA.
El Ministerio del Interior dijo que esta operación forma parte de las investigaciones desarrolladas contra la estructura técnico-logística puesta en marcha por la banda terrorista en el 2014.
El comandante de la subdirección antiterrorista de la policía francesa, Laurent Houry, afirmó este martes, según la agencia de prensa EFE, en un juicio en París, que hay cerca de 250 pistolas que siguen en poder de la ETA, de un alijo de más de 400, con 59.000 municiones que un comando robó a la empresa Zidane en el sureste de Francia en octubre del año 2006.
Declara el presidente de Israel que no descarta dialogar con Hamas, considerada por la comunidad internacional como una organización terrorista. Daniel Blumenthal nos informa.
En otra de sus sorpresivas declaraciones, el presidente de Israel, Rubén Rivlin, no descarta la posibilidad de un diálogo con la organización islamista Hamas, considerada en Israel y por gran parte de la comunidad internacional como una agrupación terrorista y contra la cual Israel ya mantuvo tres guerras en Gaza en los últimos 5 años. Creo que todo el mundo, junto con Israel, debe tomar una iniciativa para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Gaza. Se trata de personas. Creo que el interés israelí de mejorar la situación de la población de Gaza es inmediato y coincide con el interés de los gazianos y de los palestinos. El presidente Rivlin agregó que no es importante con quién se mantiene un diálogo, sino sobre qué se habla. No me abstendré de negociar con todos los que quieran negociar con nosotros, dijo el presidente israelí, insinuando en forma inequívoca que estaría dispuesto a negociar con Hamas. El general Sami Turjeman, comandante de la región fronteriza israelí con Gaza, dijo que Israel y Hamas tienen objetivos comunes de paz y tranquilidad para el crecimiento económico y la prosperidad de Gaza, incluso en la situación actual. El presidente Rivlin advirtió también acerca del peligro estratégico que implica para Israel el boicot académico, que cobra impulso en el mundo como medida para presionar a Israel a hacer concesiones en un proceso de paz con los palestinos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Dos coches bomba explotaron en estacionamiento de dos de los hoteles más frecuentados en Bagdad, con un saldo preliminar de 10 muertos y al menos 27 heridos, informaron funcionarios iraquíes.
El primer estallido ocurrió cerca del Hotel Babilonia, un alojamiento elegante y recientemente reformado con vistas al río Tigris.
La segunda explosión tuvo lugar unos minutos más tarde en una zona cercana al Hotel Sheraton y a un club muy popular que por lo general está lleno de público a esa hora los jueves.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 8:13. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre con música. Gracias.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes.
Más calientes.
De la música pop.
En el exitazo del futuro.
Gente de zona se une a Mark Anthony.
El Eurosatélite te lleva a conocer lo que suena esta semana en el viejo continente.
El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo de Irene Cara que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana hace 32 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a Mr. R&B Sensation, Usher. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pues sí, señor. Según la música y las señales de humo, ha llegado el momento de compartir con ustedes el estado del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos que superan los 110 kilómetros por hora, la tormenta tropical Andrés se ha estado fortaleciendo sobre el Pacífico mexicano a unos 1.300 kilómetros al sur-suroeste de la Baja California. Andrés se está moviendo al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, ganando en fuerza y pudiera alcanzar la categoría de huracán en el curso del día. Sobre el sur de la Florida y Cuba, continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico que parecen augurar un magnífico fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas en horas de la tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir con Jerry del Castillo y el mundo de los deportes. Adelante.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. En los juegos señalados para hoy en las grandes ligas, comenzamos en la Liga Americana. Los Tampa Bay Rays le hacen la visita a los Orioles del Baltimore. Nathan Carnes abre contra Miguel González. Las Medias Rojas de Boston en Texas contra los Rangers. Steven Wright abre contra Giovanni Gallardo. Las Medias Blancas de Chicago envían a Carlos Rodón a la lomita contra los Astros de Houston y Lance McCullers. Toronto juega en Minnesota. Mark Burley contra Trevor May. Los Tigres de Detroit en Los Ángeles contra los Angelinos. Aníbal Sánchez abre contra Héctor Santiago. Los Yankees y Chris Capuano contra los Atléticos de Oakland y Sonny Gray. Y los Indios de Cleveland juegan en Seattle contra los Mariners. Trevor Bauer abre contra Taijuan Walker. En la Liga Nacional, esta tarde a las 4, los Kansas City Royals juegan en Chicago contra los Cubs. Edinson Volquez abre contra Jake Arrieta. Colorado visita a los Phillies en Filadelfia. Chad Pérez abre contra Cole Hamels. Los Washington Nationals juegan en Cincinnati contra los Rojos. Steven Strasburg contra Anthony Desclafani. Los Marlins de Miami le hacen la visita a los Metropolitanos en Nueva York. Dan Heron para los Marlins, Matt Harvey para los Mets. Arizona juega en Milwaukee contra los Brewers. Ruby de la Rosa abre contra Jimmy Nelson. Los Dodgers de Los Ángeles tienen a Mike Balsinger en el montículo contra los Cardenales, que envían a John Lackey. Los Pittsburgh Pirates juegan en San Diego contra los Padres. Francisco Liriano contra James Shields. Y los Bravos de Atlanta juegan en San Francisco contra los Gigantes. Mike Foltynewicz abre para Atlanta y Tim Hudson abre para los Gigantes de San Francisco. Se acabó lo que se daba. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo administrado por militares cubanos trabaja en un ambicioso proyecto de desarrollo hotelero en la isla. El Banco de Desarrollo de América Latina quiere ser el primer prestamista con una presencia en Cuba. El expresidente Bill Clinton aboga en la ONU por destinar inversiones a la creación de sistemas de salud sólidos en países más vulnerables. Y no descarta el presidente de Israel dialogar con el grupo palestino Hamas.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 8:19 y ha llegado el momento pues de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five es el 4, 12, 26, 31 y 34. 4, 12, 26, 31 y 34. y 34. En el Play 4 tenemos el sorteo de la tarde, 6391-6391. En el sorteo de la noche, 8935-8935. Y ya vamos al Cash Tree, que es el más popular en nuestros coterráneos. En la tarde, 776-776, la centena ganadora. Y en la noche, 715. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, al que no, pues no pierda la esperanza, que bueno, la suerte es loca, a cualquiera le toca. ¿No es así? ¿No te ha tocado a ti nunca, Ernesto? Mentira, tú no te has sacado nunca la loto, no me estés tomando el pelo, ¿no? Aquí el que se la sacó fue Teudi y no se lo contó a nadie. No me enseñe lo que me estaban mostrando. El caso es que para los estudiosos, los curiosos, que les gusta saber de todo un poco, vamos a hablar un poquito, valga la redundancia, de la punzada del Guajiro. A usted nunca le ha dado la punzada del Guajiro, porque a mí sí, en varias ocasiones. Y en Cuba, bueno, pues se producían muy buenos helados, en lo que yo recuerdo. Ahora dicen que también, tal vez la necesidad de contar con líquidos refrescantes le dio origen a que nos especializáramos, bueno, pues en prepararlo. Y todos recordaban los helados de la abuela, hechos con aquellas sorbeteras de madera, alimentada con hielo y sal. Yo no recuerdo eso, honestamente, pero ya haciendo un poco de historia, ya yo disfruté de los helados manufacturados, no este tipo de helado artesanal. El caso es que se giraba esa manigueta hasta que el líquido cuajaba y salía ese delicioso mantecado. Luego fue que aparecieron los durofríos, que eran hechos en el congelador de los refrigeradores, y los jugos de las frutas helados a punto de congelación. Y sucedía que si uno se tomaba un helado o un durofrío o un refresco muy rápido, pues sentía un dolor agudo, penetrante, insoportable y temporal, que iba desde el cuello hasta la cabeza. Y le decían aquello, pues, la punzada del Guajiro. La razón científica de esta reacción es que se produce un enfriamiento de los nervios que van irrigando la garganta y hace que se siente una sensación de dolor o punzada que va del cuello a la cabeza. Y me contaron también que esta frase se originó porque cuando comenzaron a popularizarse en Cuba los helados y los productos refrigerados, los guajiros empezaron a consumirlos, y como no tenían costumbre de consumir algo tan frío, pues lo bebían de manera muy rápida, lo que dio origen a este enfriamiento o punzada de que hablamos. Y como los que más frecuentes sentían la punzada eran los guajiros, le vamos a preguntar de eso a Magdelibia Hidalgo, por las razones que apuntamos. El vulgo, la gente, el pueblo, bautizó el fenómeno como la punzada del Guajiro. La recomendación, bueno, la mía, es que no beba líquidos helados muy rápido si no quiere que le dé la punzada del Guajiro. A mí me ha dado muchísimas veces cuando tenemos sed, cuando tenemos, pero en realidad no soy de tomar cosas muy frías. A veces estamos realmente sofocados. A ustedes y a nosotros, pues, nos invade casi siempre un calor muy fuerte. Afortunadamente nosotros aquí lo sentimos, digo desafortunadamente y afortunadamente, desafortunadamente porque tenemos una zona muy pantanosa, los que vivimos aquí en la Florida, estamos en una posición vertical. La isla de Cuba, al estar en una posición horizontal, pues está bañada de los vientos, esa brisa que refresca. Por otra parte, y afortunadamente nosotros sí tenemos para todo el aire acondicionado, este es un país en el que todo abunda, pero la gente que nos visita siempre dice que aquí está escaso el frío. Cada vez que usted se monta en un automóvil, llega a alguna casa, en todas partes hay aire acondicionado. Si usted deja la puerta abierta, no va a faltar quien le diga, cierra la puerta, cierra la ventana, que se va el frío. Así que nosotros aquí ahorramos el frío.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 8:30, ya casi nuestra última media hora correspondiente al día de hoy, viernes 29 de mayo del 2015. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que para estar al día del acontecer mundial, pues mantenga la sintonía. A las 9 podrán disfrutar con voz propia el revoltillo, entre nosotros, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Quédate con nosotros para que estés bien informado. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Cuba podría ser retirada hoy de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El diputado español protesta por las gestiones de varios legisladores para hacer una visita a Cuba. La Guardia Costera estadounidense intercepta a 13 balseros cubanos cerca de las costas de Miami. Y un aviso de bomba fue recibido este viernes en el Congreso de la FIFA en Zurich.
En Radio Martí, 8:31 en la mañana. Cuba está a un paso de dejar de ser considerado un país patrocinador del terrorismo por los Estados Unidos, ya que el plazo que tenía el Congreso para pronunciarse sobre la decisión del presidente Obama de sacar a la isla de esa isla vence este viernes.
En un mensaje enviado en abril al Congreso, Obama certificó que el gobierno de Cuba no ha proporcionado ningún apoyo al terrorismo internacional durante los últimos 6 meses. Y ha expresado garantías de que no respaldará actos de terrorismo internacional en el futuro.
Las razones de Washington para mantener hasta ahora Cuba en la lista eran su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA de las FARC de Colombia y a algunos fugitivos de la justicia estadounidense.
Desde esa decisión de Obama, el Congreso tenía 45 días para estudiarla y la opción de presentar un proyecto de ley para tratar de revocarla, algo que no se ha producido.
La salida de Cuba de la lista no será efectiva hasta que se publique en el Registro Federal de los Estados Unidos, algo que puede ocurrir en un día o dos más tarde, según indicó una funcionaria estadounidense.
Gestionan parlamentarios españoles una visita a Cuba, hecho que ha suscitado la protesta del diputado Teófilo de Luis. Desde Madrid, Enrique Dausa.
El presidente del Congreso de los Diputados en Madrid, Jesús Posada, está haciendo gestiones para poder viajar a Cuba, acompañado de otros miembros de la mesa de la Cámara Baja, así como de los portavoces de algunos grupos parlamentarios. Con este objetivo, Posada ha mantenido contacto con la Embajada de Cuba en Madrid y ambas partes están consultando agendas para fijar fecha, lo que ha suscitado el malestar del diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis, que cree que este viaje es inoportuno y solo beneficia a los intereses del régimen castrista.
Entiendo muy poco oportuno cualquier interferencia de viaje de la mesa de la Cámara a la República de Cuba cuando hay dos equipos que negocian aumentar el espacio de libertad para el pueblo de Cuba.
Agregó sobre lo que él cree personalmente.
Creo que antes de avanzar en cualquier relación política Antes de avanzar en cualquier ámbito de relación económica, los dictadores de Cuba deben de proceder a una reforma que, de cierta forma, aumente el espacio de libertad del pueblo cubano.
Matizó que es partidario del diálogo, de olvidar, de perdonar, de conciliar, nunca de abandonar ni los principios que lleva a los demócratas a defender los derechos humanos y libertades, ni a los que han trabajado por ello en Cuba, en situación muy difícil para ellos y su familia. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
La Guardia Costera estadounidense interceptó el miércoles a 13 barceros cubanos cerca de las costas de Miami.
Los migrantes viajaban en una precaria embarcación, uno de cuyos ocupantes, un joven de 24 años, requirió asistencia médica tras arrojarse al agua en un intento por llegar a tierra.
Los otros 12 cubanos fueron trasladados a un escampavías y seguramente van a ser repatriados a su país de origen, aseguró la portavoz Marilyn Fajardo de la Guardia Costera.
Desde que Washington y La Habana anunciaron un deshielo en sus relaciones, el temor a perder los beneficios migratorios especiales de que gozan los cubanos ha aumentado el flujo de balseros hacia la Florida.
El gobierno de Estados Unidos no respalda ni alienta la inmigración ilegal. La política de Washington es apoyar solamente la inmigración ordenada y segura a través de los medios legales.
Asegura comentarista político que el presidente de Rusia se quiere quedar con el petróleo venezolano, y desde Moscú informa Pedro Clavijo.
Putin se quiere quedar con el petróleo venezolano en compensación por tratar de salvar la economía de ese país latinoamericano, dice hoy un comentarista político de la radio independiente Eco de Moscú. Caracas y Moscú pactaron una inversión por valor de unos 14 mil millones de dólares destinados a duplicar la producción petrolera en los próximos años, dice la emisora. Los proyectos en la rama de la economía y los hidrocarburos se aprobaron con motivo de la visita del presidente venezolano a Moscú hace unas semanas y la visita de respuesta de Igor Sechin, el presidente de la mayor petrolera rusa Rosneft. Sechin es considerado uno de los hombres más poderosos de Rusia. Según la parte venezolana, los proyectos se orientan a la exploración y en la llamada franja petrolera del Orinoco, una de las reservas más ricas en petróleo del mundo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
En Radio Martí, 8:36 minutos en la mañana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el jueves al expresidente de la Cámara de Representantes, Denny Hastert, por presuntamente haber pagado 3.5 millones de dólares por un chantaje y ocultar dicha información al FBI.
La orden de encausamiento precisa que el republicano dio dinero para pagar el silencio de un conocido con el fin de compensar y ocultar la mala conducta de Hastert contra dicho conocido, y además se le imputa evasión de impuestos.
Hastert estuvo 8 años frente a la Cámara de Representantes y después trabajó en Washington para un grupo de cabildeo.
La acusación fue revelada en un tribunal de Illinois, pero no explica precisamente cuál fue la mala conducta.
La justicia estadounidense había detectado grandes extracciones de dinero de sus cuentas bancarias y transacciones financieras para dicho individuo que se produjeron entre 2010 y 2014.
Un aviso de bomba fue recibido este viernes en el Congreso de la FIFA en Zurich, donde hoy se someterá a votación la reelección de su presidente Sepp Blatter.
Un portavoz de la policía confirmó la existencia de una amenaza de bomba contra el Congreso de la Federación Internacional de Fútbol y dijo que ya había fuerzas de seguridad en el lugar.
La amenaza de bomba contra la sede de la FIFA ocurre en un momento de grandes tensiones en el organismo internacional, tras el arresto de varios de sus directivos por acusaciones de corrupción.
El presidente Blatter, a quien muchos han demandado su renuncia tras el escándalo de corrupción, podría ser reelegido en la sesión de este viernes en Zurich.
El ministro rumano de Exteriores, Bogdan Aurescu, presentó en el Consejo de Europa el proyecto de creación de un tribunal internacional contra el terrorismo que tiene el apoyo de su homólogo español José Manuel García Margallo, según confirmaron a EFE asistentes a la reunión.
Durante el Encuentro Mundial de Sociedades para el Derecho Internacional, Aurescu presentó el miércoles su informe titulado El establecimiento de una Corte Internacional contra el Terrorismo, con el fin de que ese tipo de crimen sea juzgado por ese nuevo ente subjudicial.
El documento establece que la Corte Internacional contra el Terrorismo se creería a través de un tratado internacional y juzgaría los hechos cometidos a través de la formación del tribunal.
La jurisdicción se basaría en la intención criminal para cometer los actos, la intención específica de provocar el terror y de perpetrar un acto que amenace la paz y la seguridad internacional.
La ONU expresó su preocupación por la situación de miles de personas en Yemen. Carmen María Rodríguez nos informa.
Informes de Yemen indican que el país pudiera resultar fragmentado luego de la guerra civil entre el norte chiita y el sur sunita. El sentimiento secesionista en el sur de Yemen se intensifica por lo que los sunitas ven como el daño infligido por los hutis chiitas del norte. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría sobre la situación humanitaria en Yemen.
No fuel to distribute what little aid, there is.
No hay combustible para distribuir, para hacer entrega de la poca ayuda que existe. Con el aumento de temperaturas al aproximarse el verano, la destrucción de la infraestructura civil, y cada día no hay una pausa, cada día que no hay una pausa, una solución política, más mueren y más sufren. Por otra parte, estados árabes sunitas han mantenido una intensa campaña de bombardeos aéreos contra los hutis del norte, pero los hutis se han mantenido firmes en su avance hacia el sur. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó en Ginebra que Yemen enfrenta una catástrofe humanitaria a menos la coalición bajo liderazgo saudí permita la importación y distribución de alimento, medicina y combustible. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, 8:40 minutos. Un grupo de jóvenes chinos que estudian en el extranjero desafiaron al gobierno de su país en una carta dirigida a sus compañeros en China en la que demuestren la verdad sobre la masacre de Tiananmen.
El principal firmante de la misiva, Gu Yi, alumno de la Universidad de Georgia, dijo a EFE que consideró que tenía la responsabilidad moral de revelar a sus compatriotas la negativa del gobierno a comentar sobre el asunto y los esfuerzos para perseguir a los supervivientes y a los familiares de las víctimas.
La carta, publicada en Internet, describe lo ocurrido en la madrugada del 3 al 4 de junio de 1989 en Pekín, cuando el gobierno utilizó al ejército con tanques para poner fin a largas protestas pro democracia en la capital y otras ciudades.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó el tiroteo que el lunes costó la vida a un casco azul y dejó herido a otro en Mali, y reclamó a las autoridades del país una investigación rápida y profunda del suceso.
En un comunicado de su portavoz, Ban remitió sus condolencias a la familia de la víctima y al gobierno de su país, Bangladesh, al tiempo que deseó una rápida recuperación al militar herido.
El diplomático coreano urgió a Mali a llevar ante la justicia a los responsables del ataque, expresando la voluntad de la misión de las Naciones Unidas en el país de cooperar en esos esfuerzos.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 8:42, prácticamente ya llegando a los últimos minutos de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, viernes 29 de mayo del 2015. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance de que tendrán las muchachitas en su espacio de Con Voz Propia y nuestro cierre musical. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
primera vez los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche el juego entre los Nacionales de Washington y el cubano Junel Escobar versus Rojos de Cincinnati, donde militan los cubanos Adolis Chapman y Brian Peña.
Les habla Junel Escobar, no se pierdan lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas, Radio Martín.
Este viernes a las 7 p.m., Rojos de Cincinnati versus Nacionales de Washington, y solo aquí por Radio Martí.
Son las 8:46 y ya está aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de las aguas del Atlántico alcanzó el grupo sur del arco de las Antillas Menores y la amplia banda de chubascos y tormentas eléctricas que le acompañan se ha estado diseminando sobre este grupo de islas. La onda presenta extensas capas de humedad y debe moverse durante el fin de semana sobre el Caribe Oriental, a pesar de las fuertes corrientes del oeste en la altura, que no han sido favorables para su desarrollo. En Cuba y el sur de la Florida dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, y hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros para hablarnos de lo que sucede en el mundo de los deportes, Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning de nuevo, Lucy. Vamos a hablar del béisbol de la Liga Americana. Ayer las Medias Blancas de Chicago y los Orioles del Baltimore dividieron honores en un doble juego. Ayer los juegos que habían sido suspendidos por las protestas en Baltimore. El mes pasado, en el primer juego del doble juego, las Medias Blancas le ganaron a los Orioles 3-2. Chris Sale dominó en sus 7 innings y 2 tercios, ponchando a 12 bateadores. Lleva 21 juegos consecutivos Chris Sale ponchando a más de 10 en un juego. Adam LaRoche, Melky Cabrera y Tyler Flowers impulsaron carreras para las Medias Blancas. En el segundo juego, los Orioles le ganaron a las Medias Blancas 6-3. Travis Snyder, Steve Clevenger y David Love contribuyeron a la victoria con 2 hits y una carrera impulsada cada uno. Las Medias Rojas de Boston le ganaron al Texas 5-1. Eduardo Rodríguez debutó en las Grandes Ligas tirando 7 innings y 2 tercios de con. El joven de 22 años de edad es el primer pitcher de Boston en ganar su debut en las Grandes Ligas desde que Daisuke Matsusaka lo logró en el año 2007. Oakland le ganó a los Yankees de Nueva York 5-4. Los Yankees tenían ventaja de 3-0 en el quinto inning de ese juego, pero Brett Lowry y Billy Burns conectaron jonrones contra CeCe Sabathia. Los Angelinos de Los Ángeles apabullaron a los Tigres del Detroit 12-2. Chris Iannetta batió un jonrón con la base llena. Alberto Pujols y Matt Joyce también conectaron larga distancia. Cleveland le ganó a Seattle 5-3. Corey Kluber está que arde. El ganador del premio Cy Young del año pasado, que comenzó bastante mal esta campaña, ayer ponchó a 13 bateadores en 7 innings, logrando su tercera victoria consecutiva. Y en lo que va del mes de mayo, Kluber ha ponchado a 57 bateadores en solamente 37 innings que ha lanzado. Eso no es récord, pero es bastante buen averaje. Las posiciones de los equipos en la Liga Americana en este momento: los Yankees de Nueva York tienen un juego de ventaja sobre Tampa, pero solamente 3.5 juegos separan a los Yankees al último lugar, y Toronto, que está 3.5 juegos atrás. Minnesota y los Royals de Kansas City están empatados en el primer lugar en la división central, 1.5 juegos por delante de los Tigres del Detroit, y los Astros de Houston tienen 6 juegos de ventaja sobre los Angelinos de Los Ángeles, 6.5 juegos por delante de los Seattle Mariners.
Muchísimas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. La música lo indica. En esta ocasión no tenemos señales de humo, simplemente la música nos dice que aquí está con nosotros Michelle Sagué para contarnos, para darnos un adelanto ahí, un poquito de que van a tener las muchachitas hoy con voz propia. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. No sé de dónde vienen las señales de humo.
Tengo que preguntarle a Teudi, tú sabes que me hace así, eso quiere decir que viene el tiempo. Él me manda muchas señales de humo a través del cristal.
Ah, veo.
Y entonces
veo.
Ahora lo que me avisa es la música, no los, no sus señales de humo.
Bueno, hoy Exilda nos quiere hablar de algo que se llama la infidelidad económica.
Ay, eso es muy difícil. Eso sí que está complicado.
Yo no sé qué es eso.
Yo creo que es más importante que la infidelidad sexual hoy en día.
Quizás están relacionadas, yo no sé.
Sí, Exilda, una cosa que venga de la mano con la otra. ¿Y cómo se llama otra vez?
La infidelidad económica.
Eso me gusta.
Bueno, Vicky nos quiere hablar sobre la formación de pareja en la tercera edad.
Pues ¿verdad? Sí, muy interesante.
Todas las edades son buenas para eso, porque no, ¿verdad? No piense que usted se tiene que quedar fuera porque esté en la tercera edad.
No, hombre,
edad.
No. Si cada edad tiene su encanto.
Exacto.
Como no queremos hablar de cliché ya preestablecido, pero hay muchas cosas que se dicen y tienen una certeza de por qué son, y es verdad, cada edad tiene su encanto,
claro.
¿Por qué no?
Y ahora dicen que ¿cómo es? Los 60 son los nuevos 40.
Ay, no, bueno, no sé, sí, cómo es. Según la época, ¿te acuerdas cuando nosotros éramos niñas? Nos decían que nuestra abuela, y nuestra abuela tenía 40 años y era una señora mayor, y Hoy en día las mujeres de 60 están en plenitud.
Están
fabulosas. Y los hombres también, vamos.
Sí. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Muy esperado siempre. Hay muchísimas personas que les gusta pues estar al día de qué sucede con el horóscopo. Bueno, pues nada, muy buen día para ustedes.
Bueno, buen fin de semana.
Buen fin de semana. ¿Y cómo es infidelidad económica?
Ya veremos.
Dios mío.
Bueno, hasta luego.
Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, como ya nos queda tan poco tiempo, estamos al borde de cerrar entre lo que ha pasado el Tingo Talango. Vamos a hablar un poquito acerca de, si usted es un cubano viejo, seguramente ha oído hablar del Tingo Talango. ¿Y qué es el Tingo Talango? Bueno, dicen que hay una guaracha que tiene el mismo nombre, el Tingo Talango. Se la voy a pedir a Oscar, a ver si nos las trae la semana que viene. Un instrumento musical, dice que no es de cuerda ni es de viento. El Tingo Talango es de origen Congo. Y Elio Robio decía en su diccionario de música cubana que es una rama flexible clavada en la tierra, arqueada, que pone en tensión un cordel. Así que eso es el Tingo Talango. Mañana ampliaremos un poquito con respecto a esto. Y hasta aquí ha llegado con este Tingo Talango tu espacio de Tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano y como jefe de turno Pedro Corzo. En el control del sonido te dirigió en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y los espero el próximo lunes. Aquí espero estar a la cita a las 5, bien tempranito. Buen día para todos y buen fin de semana.